Ya está con nosotros aquí en vivo en estudios el diputado nacionalista Pablo Abdala. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muchas gracias, un placer. Gracias por la invitación.
Pablo Abdala, su agrupación es Acción Renovadora, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Que en este momento cómo está posicionada dentro del partido?
Nosotros integramos Alianza Nacional. Uh-huh. Sin perjuicio de que estamos constituidos a nivel nacional, formalmente integramos el sector e integramos, por supuesto, su bancada parlamentaria. Estamos ahora, entonces, mirando con mucha expectativa esta nueva etapa, este nuevo desafío que ha lanzado el senador Larrañaga de conformar un espacio más amplio llamado Juntos y, por lo tanto, dispuestos a volcarnos activamente en esa tarea.
Bien, y trabajando a nivel nacional.
Sí, por supuesto que sí. Nacional. Sin perjuicio de que, por supuesto, nuestra raigambre, digamos así, es fundamentalmente montevideana. Yo soy diputado por Montevideo y nuestra agrupación central, digamos así, es la lista 66 en el departamento de Montevideo. Por supuesto que miramos todo el país en su conjunto con mucho interés.
Bueno, lo hemos convocado esta mañana interesados particularmente en el comienzo de la actividad de la comisión investigadora sobre la famosa regasificadora. Ajá. Ese proyecto que se echó a andar durante el gobierno del expresidente José Mujica y que está ahora en un punto muerto, no se sabe si se va a retomar, si se retomará con otras dimensiones, uh-huh, qué es lo que va a pasar, pero por el camino han quedado cosas por lo menos poco claras en este proceso. ¿Cómo arrancó?
Era una, además de los buques insignias, ¿no?
Claro,
era
un proyecto, ¿no?, gigantesco.
Sí.
Multimillonario.
Hay que recordar que cuando Mujica se dejó la presidencia, dijo que le dejaba al nuevo gobierno dos o tres paquetitos atados: el ferrocarril, el puerto de aguas profundas y la regasificadora.
Sí, son 11 paquetitos atados, tres muertos, ¿no?
Y ahora, como tú decías, empezó a sesionar la comisión ayer, ¿no?
Efectivamente. En el día de ayer recibimos al doctor Ramón Méndez, que fue director de Energía en aquellos años, y que no solo fue director de Energía, le cupo un papel de liderazgo en todo este proceso, no solo en cuanto a la articulación entre UTE, ANCAP, Gasallago y los distintos actores, sino que desde el punto de vista político, yo creo que notoriamente tuvo un papel protagónico y por lo tanto su testimonio era muy importante. Yo creo que este tema, como ustedes lo plantearon muy bien, tiene distintas perspectivas, digamos así, una de futuro y otra relacionada al pasado, pero un pasado muy cercano, tan cercano que sigue proyectando su sombra sobre la discusión actual. En cuanto al futuro, a mí me parece que el país puede, en cualquier momento, por supuesto, encarar un proyecto para construir una planta regasificadora y puede ser muy útil y muy necesario. Este proyecto específico que se concibió en aquellos años, en el periodo pasado fundamentalmente, por más que la discusión y el análisis empieza en el primer gobierno del doctor Vázquez, yo creo que, como lo ha dicho el doctor Vázquez en los últimos meses, en los últimos tiempos, es un proyecto, a mi juicio, fenecido. Es decir, el doctor Vázquez a fin de año, y quiero hacer un paréntesis en esto, uno puede tener coincidencias o discrepancias con el presidente de la República, pero si algo hay que reconocerle es que no derrocha palabras. Cuando habla es porque sabe lo que quiere transmitir. Y creo que dijo con mucha claridad que bueno, que esto no estaba entre las prioridades del gobierno, este proyecto, y dijo algo, a mi juicio, todavía bastante más significativo y emblemático. Dijo, si el país encarara o si se encarase la construcción de una planta regasificadora, este proyecto debiera ser revisado. Y ayer, en algún sentido, el doctor Méndez, de hecho, implícitamente ratificó esto, porque dijo, los supuestos cambiaron. Es decir, ya hay coordenadas desde el punto de vista energético vinculadas con la demanda interna, con las posibilidades o la eventualidad de exportar los excedentes a la región, a la Argentina en particular, que son datos que notoriamente conducen a la misma conclusión. Este proyecto es inviable.
Porque la compra argentina era clave en esto, ¿no?
Absolutamente. Ahí también hay toda una discusión. Méndez en su momento sostenía, cuando precisamente ejercía el impulso y el liderazgo de todo esto, que aunque Argentina no nos comprara, el proyecto ofrecía un retorno y una tasa interna de retorno tal que era autosustentable por la reducción de costos de UTE y ANCAP, por los beneficios para el sector eléctrico, para el sector no eléctrico. Él estimó una ganancia de 1.600 millones de dólares en el periodo de los 15 años de la concesión. No es la tesis del actual gobierno. El actual gobierno, a mi juicio, con una dosis de bastante mayor realismo, dice, bueno, si de los 10 millones de metros cúbicos que se van a producir no podemos colocar la enorme mayoría que nos va a sobrar en la región, y particularmente en la Argentina, lo dijo el doctor Vázquez también, esto no es viable. Uh-huh. Pero bueno, por supuesto hay que investigar los hechos del pasado, que son, a mi juicio, muy polémicos, como ustedes lo sugerían. Es decir, la forma en que se adjudicó esta obra y la construcción de la planta al consorcio GNLS-OAS en el año 2013. Se tomaron decisiones muy polémicas. Ayer estuvimos analizando esto con este primer invitado. Hubo momentos de cierta fricción en el análisis, por supuesto, porque hay relatos y visiones muy contrapuestas. Nosotros sacamos...
Ayer, dice usted.
Ayer en la comisión, exacto, en la primera...
¿Usted nos puede recordar un poco cuáles son las irregularidades y presuntas ilicitudes de las que se habla en esta situación?
Sí, por supuesto. El objeto de la investigación, que está condensado en la denuncia que nosotros presentamos el año pasado, digo denuncia porque es el término reglamentario, es lo que desencadena un proceso de conformación de una investigadora parlamentaria, tiene que ver con cuatro o cinco ejes. En primer lugar, todo el proceso de selección que se siguió para contratar al consorcio GNLS-OAS, que a nuestro juicio es un proceso muy sombrío. Nosotros tenemos la íntima convicción de que hubo una suerte de, digamos, de flechamiento de la cancha, una especie de predeterminación en cuanto a que la licitación terminara como terminó. ¿Por qué razón? Porque la oferta que ganó no era la más conveniente ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico no lo era porque era la tercera más cara. Desde el punto de vista técnico no lo era porque hay informes que ayer estuvimos discutiendo sobre ellos de consultoras que se contrataron que en tal caso llegaron a sostener, está escrito, que Gas de France o GNLS no cumplía con las especificaciones del llamado y no estaba hecha su oferta a la medida de las necesidades de lo que Gas Ayago demandaba. Y sin embargo, la administración hizo caso omiso a ese tipo de señales y resolvió avanzar y resolvió adjudicar. Ayer discutimos mucho con Méndez si esto se había tenido en cuenta o no después que se hizo la adjudicación, estos aspectos señalados por esta consultora. Ahora, el hecho es que no se tuvo en cuenta en el momento que se adjudicó.
Es decir, que de arranque la adjudicación aparece cuestionada.
Absolutamente cuestionada. Yo ahí hablé de irregularidades. Irregularidades no quiere decir delitos, quiere decir apartamiento de las reglas. Quiere decir que se definió un determinado marco, determinados parámetros para procesar esta selección que no se cumplieron. Es decir, las reglas que en el marco del derecho privado Gas Ayago o UTI ANCAP habían fijado para llegar a la selección de uno de los oferentes, a mi juicio no se cumplieron en lo más mínimo. Esa fue una constatación del día de ayer. Otra tiene siguiendo con lo que nos preguntaba Alfonso, es decir, otro de los aspectos que tienen que ver con la investigación, un aspecto a mi juicio también central, hace a las definiciones iniciales de la localización de la planta, el lugar donde se pretendió construirla, a 2 kilómetros 600 más o menos de la costa, allí en Punta de Sayago, más allá de los aspectos ambientales que también están en entredicho, y ahí hay un informe de una consultora que se llama Foster Wheeler, que el gobierno ha resuelto declarar confidencial y que nadie lo conoce, no hemos podido tener acceso a él, y que según se dice, Ramón Méndez lo niega, pero según se dice, cuestiona severamente el emplazamiento que finalmente se escogió. Bueno, independientemente de eso, los hechos demostraron que era una zona no apropiada para construir ningún tipo de infraestructura de estas características. ¿Por qué razón? Porque es una zona con niveles de sedimentación muy altos, es una zona que se anega, y los hechos lo demostraron porque las tareas de dragado que estaban a cargo del Estado, debía financiarlas Gas Ayago, o sea, el Estado uruguayo, bueno, costaron millones de dólares y, sin embargo, cuando se pretendió abrir el canal de acceso, cuando se iban un 20% del dragado, se encontraron con una roca de 1 kilómetro. Y por lo tanto tuvieron que dejar de dragar. Y en la zona del foso, es decir, en la zona donde se iba a construir la escollera y el muelle, para llegar al fondo marino, tuvieron que dragar el doble de metros cúbicos, 5 millones de metros cúbicos, cuando pensaban dragar 2 millones, entre otras cosas porque los estudios tampoco estaban hechos adecuadamente.
Es decir, que ese canal no existía.
No, por supuesto que la idea era abrir a los efectos de la construcción de esta obra. Todo ese dinero se perdió, esos son recursos que el Estado puso.
¿Y de cuánto estamos hablando?
Y ahí estamos hablando, yo hace algunos días lo conversaba con ustedes, en este momento la cuenta está en el entorno de los 100 millones de dólares. Cuando nosotros presentamos la denuncia del conjunto de gastos que el Estado había, en los que el Estado había incurrido, la financiación de las tareas de dragado que acabo de mencionar, la construcción del gasoducto, de la conexión del gasoducto, que casualmente también la hizo OAS, esos fueron 65 millones de dólares aproximadamente, los pagó naturalmente el Estado, UTE, Gas Ayago, con recursos propios o con endeudamiento de la Corporación Andina de Fomento. El mantenimiento de Gas Ayago durante todos estos años, Gas Ayago ha gastado muchísimo dinero, nosotros estimamos, de acuerdo a lo que surge del balance, 25 millones de dólares en los últimos 5 años.
Casallao, que fue una criatura especial para la regasificadora, digamos.
Es el Estado operando en el derecho privado. Es una asociación de UTE y ANCAP a los efectos de, vamos a decirlo claro, de eludir las rigideces del derecho público, ¿no? Las licitaciones, digamos, de acuerdo al derecho público, no esto que se hizo donde hicieron lo que quisieron, los controles del Tribunal de Cuentas. Yo no digo que se haya hecho con el propósito, digamos, de concretar algo espurio, no. Seguramente se hizo con el afán de ser flexible, pero se pasaron de flexibilidad también, me parece, a la hora de la selección. Y esa cuenta daba 65 millones de dólares, descontando los 100 millones de dólares de garantía que le cobraron a GNLS cuando el incumplimiento. Entonces, descontando esos 100 millones de dólares, el saldo negativo le daba al Estado 65 millones. Pero a eso hay que agregarle que de los 100 millones de dólares nos vinimos a enterar que ya se gastaron 57. Porque aparentemente en la caja de Casallao, según se dijo en el propio debate parlamentario, y lo dijeron voceros del oficialismo, hay 43 millones. Yo quiero saber qué pasó con el resto. Eso es parte de lo que vamos a investigar.
Diputado, volviendo un paso atrás respecto a la adjudicación a la empresa, a OAS en particular. En Brasil hay una denuncia de que la empresa le pagó a Fernando Pimentel, que era ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, le habría pagado, según la denuncia que se investiga en Brasil, para que realizara gestiones ante el gobierno de Mujica para que, entre otras cosas, OAS lograra esa adjudicación de la regasificadora. ¿Ustedes tienen algún dato en ese sentido? ¿Cómo están investigando eso?
Exacto. Ese es otro de los ejes. Usted me preguntaba hoy cuáles son los componentes del objeto de la investigación. Ese es un eje central y es un aspecto político muy delicado. Primero surgieron versiones que después se terminaron transformando en noticias, en el sentido de que el señor Fernando Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais, que en aquel entonces, estamos hablando de los meses de abril, mayo de 2013, era ministro de Industria y Comercio Exterior, allá se llama Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior, del gobierno de Brasil, habría hecho una gestión ante el gobierno del presidente Mujica, particularmente, decían esas versiones, ante el jefe de la Casa Civil, que sería el equivalente a la Secretaría de la Presidencia, suponemos nosotros, ¿no?, en nuestro caso, o al jefe de gabinete en la Argentina, para que el gobierno uruguayo le otorgara a OAS, a esta empresa brasileña que está vinculada a todos los casos de corrupción que se han conocido en el marco del Lavallato, la obra vinculada con la planta regasificadora. Eso, que primero fueron versiones, después se terminaron judicializando esas versiones. ¿Por qué razón? Porque en el marco de esta ley de arrepentidos, que en el marco de Lavallato ha dado tan buenos resultados, aparentemente, bueno, determinó que un empresario arrepentido denunciara a Pimentel, un empresario del entorno de Pimentel, a los efectos de favorecerse para poder reducir su propia pena, en el sentido de que Pimentel había hecho esta gestión. Hubo un acuerdo de delación entre este arrepentido y el Ministerio Público brasileño. Eso se presentó al Supremo Tribunal de Brasil, porque por la investidura de Pimentel, esto debía tramitarse a nivel de la máxima autoridad judicial. Así se tramitó, la justicia le dio curso, y en este momento el expediente está en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, que tiene que tomar una decisión política. Esto se puede ver en internet, porque inclusive han creado una página que se llama Operación Acrónimo. La Operación Acrónimo es la que se lleva adelante en Minas Gerais, en el marco del Lavallato, de donde surge toda esta información. Y ese acuerdo de delación, yo obtuve el documento, una copia del documento. Es una copia, pero es muy verosímil. Primero porque creo en la fuente que me lo envió. Y en segundo lugar, porque claramente allí aparecen las firmas del Ministerio Público, del empresario arrepentido, de la propia Policía Federal, que en el Brasil cumple una función muy importante como auxiliar de la justicia. Y por supuesto está absolutamente indizado, señalizado, con todos los... las formalidades del caso. Yo lo presenté a la Comisión Investigadora. Lo que estamos tratando ahora, y le hemos pedido colaboración al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Suprema Corte de Justicia, es si podemos formalmente u oficialmente obtener esa documentación de la justicia brasileña para agregarla a la documentación de la justicia uruguaya. Pero es un hecho muy grave.
Está hablando de corrupción.
Bueno, si eso llegara a confirmarse, estaríamos ante un episodio verdaderamente preocupante. Es decir, la gestión de un gobierno frente a nuestro propio gobierno en una suerte de tráfico de influencias, o no sé cómo llamarlo, para torcer el resultado de un proceso licitatorio. Yo no lo puedo afirmar categóricamente. Lo que sí digo es que esa versión existe y que no solo existe, sino que la justicia brasileña le ha dado curso, porque el señor Pimentel, y termino este aspecto con esto, está ya acusado por el Ministerio Público de Brasil. Y está acusado por una serie de casos, no solo por este, pero entre ellos este. Este es uno de los casos de corrupción que se le señalan por haber cobrado esos 3 millones de reales, según dicen que los cobró, aparentemente $1,000,000 por esta gestión.
Diputado, la ministra de Industria, Carolina Cose, había manifestado que la formación de esta comisión investigadora le hacía mucho mal, mucho daño al proyecto de la regasificadora en un momento importante donde todavía continúan las negociaciones. Por ahí aparece Shell, que sigue negociando. ¿Usted cree que es así? ¿Que esto puede dañar el proyecto a futuro? ¿Lo puede herir al proyecto?
En primer lugar, si lo daña o no, yo creo que es un tema que podemos analizar, pero que lo dañe no puede obstruir, ni anular, ni excluir una tarea que en un régimen democrático y en un régimen de libertades como es el que en el que nosotros estamos, es absolutamente indispensable, que es el deber de la transparencia y del contralor parlamentario. Y los parlamentos controlan. Y si en todo caso nosotros llegamos a esta conclusión a fines del año pasado de promover una comisión investigadora, es porque hemos venido recorriendo un muy largo proceso en el cual, notoriamente, la primera que no colaboró con nosotros fue la ministra Cose. Porque yo creo haberlo comentado con ustedes antes también. Nosotros desde marzo del 2015, cuando ya la planta estaba detenida, no olvidemos que hace 2 años que las obras están paradas, y francamente estas obras yo entiendo que no se van a retomar nunca. Pero bueno, en estos 2 años... nosotros cursamos media docena de pedidos de informes con preguntas muy concretas sobre todos estos aspectos y no se nos contestó ninguno. Y cada vez que la ministra fue convocada, que la convocamos nosotros y otros colegas, por supuesto, el diputado Amini Furi, el diputado Mario García, que está colaborando, que integran conmigo, nosotros tres representamos al partido en la Comisión Investigadora, el diputado Walter Berry del Partido Colorado, cada vez que fue convocada la ministra de la Comisión de Industria, o cuando fue interpelada por nosotros en septiembre del 2015, o en el verano del 2016, en el receso parlamentario en la Comisión Permanente, bueno, no respondía a nuestras preguntas. El gobierno, yo creo que ha asumido en esto, en una primera etapa, una estrategia de silencio. Quiso hablar lo menos posible de este tema, porque seguramente lo incomodaba. Y yo creo que esto es parte de la herencia maldita que el presidente Mujica le dejó al presidente Vázquez. Esta es una parte importante, lo digo con toda sinceridad. Y ahora lo que el gobierno está haciendo, a mi juicio, en función de que esto ha tomado estado parlamentario y de que hay una investigadora en marcha, es, en tal caso, hablar un poco más del tema, pero no reconocer el fracaso del proyecto. Salvo por estas señales que ha dado el presidente, que a mí me parecen bastante elocuentes, ¿no?
¿Y en qué está hoy el proyecto, diputado? O sea, ¿es viable? Algo, al principio dijo usted, una regasificadora, pero no esta. Claro. ¿Está muerto eso? ¿Ese proyecto usted considera que está muerto?
Y mire, yo creo que ayer hubo una revelación de parte del doctor Méndez, que es un hombre muy inteligente y que sabe mucho de energía, el exdirector de energía del gobierno de Mujica.
Asesor del intendente Martínez. Ahora.
Exactamente. Que comenzó
un científico,
incluso,
es un científico muy
capaz, muy capaz.
Sí, sí, sí.
No tengo la más mínima duda de eso.
Con gran prestigio, ¿no?
Absolutamente. Sabe mucho. Fue muy interesante escucharlo. Pero claro, nosotros tenemos diferencias en cuanto, no a aspectos técnicos, sino en cuanto a hechos, a los hechos que estamos investigando, que pautaron todo este proceso y todo este análisis. Pero ayer él comenzó con un reconocimiento que yo creo que tiene un enorme valor. Dijo, los supuestos cambiaron, lo hablábamos hoy.
Sí, sí.
Y por lo tanto dio a entender o dejó flotando en el ambiente que como los supuestos cambiaron, él, que fue el defensor más acérrimo que tuvo este proyecto, bueno, el proyecto ya no es viable. Y notoriamente no lo es por el tema de escala que decíamos hoy. Y no lo es porque además lo que hay construido, que son esos pilotes que ustedes habrán visto en alguna imagen,
sí, claro.
Yo estuve sobrevolando incluso en algún momento la zona con un amigo que me llevó en avioneta antes de la discusión parlamentaria de la Comisión Investigadora, sacamos fotos y también me sacaron fotos desde el nivel del mar, están absolutamente rumbrados porque ni siquiera fueron debidamente tratados, no se colocaron esos pilotes con elementos de precisión, de acuerdo a lo que a mí se me explicó, yo no soy técnico, y además no recibieron el tratamiento adecuado para asegurar su vida útil. Y ya están podridos, para decirlo mal y pronto. Y eso, para cualquiera de nosotros que no entendemos nada de esas cosas, alcanza con ver la imagen para comprobarlo. Yo proyecté esa imagen en el plenario de la Cámara cuando estos temas se discutieron. Entonces, por donde uno lo mire, este asunto es, este proyecto es absolutamente impracticable. Repito, en una zona donde las condiciones naturales demostraron que no es la zona idónea, adecuada, para impulsar un proyecto de estas características.
Gas Allago sigue existiendo, ANCAP y UTE siguen asociadas.
Gas Allago sigue existiendo y estamos pagando 5 millones de dólares por año por sostenerla.
Sueldos de gerente.
La mitad de eso se va en sueldos, el resto en otras
tareas. ¿5 millones por año?
Entre 4 y 5, eso es lo que dicen los balances, por lo menos más de 4, de los cuales 2 millones o más de 2, porque se pagan sueldos muy altos, tienen que ver con los sueldos de los trabajadores de allí. Es una empresa que obviamente no produce, no genera recursos. Más bien, hay que mantenerla, hay que sostenerla. La ha sostenido UTE fundamentalmente durante todos estos años. Por eso yo creo que todo esto ha sido una sangría enorme y creo que hay que darle un cierre. Y eventualmente después, como sugería Alfonso, nos preguntaba Alfonso, bueno, si el país quiere pensar en una planta regasificadora a menor escala con otras características, puede ser importante. También es que, verdad que hay que verlo a la luz de la política energética, que ha tenido aciertos. El desarrollo de las energías renovables es algo que nosotros, con relación a
los molinos, por ejemplo, en la cual justo Méndez Galán tuvo mucho que ver.
Sin ninguna duda.
¿Usted piensa que esto puede terminar en el ámbito penal?
No lo sé. Yo me han hecho esa pregunta en estos días y en otras oportunidades. Yo creo que en esto hay que actuar con mucha seriedad. Es decir, yo lo que he constatado son, repito, irregularidades en el sentido de incumplimiento de las reglas de juego. He constatado ilicitudes, pero no necesariamente ilicitudes que denuncian una conducta penal. Si al final del camino, naturalmente, esa fuera la resultancia y surgieran elementos en ese sentido, tendríamos que analizarlo. Pero esto está empezando.
Esto tiene 6 meses, la investigadora.
6 meses, Mauricio, que yo creo que a esta altura le van quedando 5, porque esto arrancó por allá por el mes de diciembre, más allá de que recién empiezan a venir los testigos. Tuvimos el receso en el medio. Y creo que el tiempo no va a ser suficiente. Me parece que como vamos a tener que prorrogar el plazo. El doctor Méndez no terminó ayer, porque esto es vastísimo. Va a volver el jueves que viene. El jueves que viene viene también la Armada Nacional, por los temas vinculados con los dragados y con la construcción marítima. Y creo que, de acuerdo a la cantidad de testigos que hemos solicitado, nosotros pedimos solamente el Partido Nacional más de 20, pero el Partido Colorado, la Unidad Popular, plantearon también sus propios requerimientos. Creo que nos va a llevar mucho más tiempo.
Muy bien, le agradecemos al diputado nacionalista Pablo Abdala que nos haya acompañado.
Ha sido un placer, el tiempo se pasó muy rápido, pero lo cual así, indica que estuvo bien interesante, por lo menos para mí.
Sí, por supuesto. Buen fin de semana y gracias por estar y nos alegramos que se haya repuesto además de
muchas gracias.
Problema de salud.
Gracias, un abrazo grande.